Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
La mejor manera de terminar la semana cuando hablamos de semana nos referimos de lunes a viernes, es escuchar Onda Madrid. Eso es incontestable. Pero es que si encima nos asomamos a ciertas franjas horarias, por ejemplo, de 7 a 10 de la noche, pues obviamente ahí nace nuestra criatura, el enfoque, que termina así con las cinco letras, hablando de cultura, hablando de gastronomía, hablando de literatura, hablando de cine y series, hablando de música. Y hablando con Fernando Rodríguez Lafuente. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches.
Emilio del Río, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, dentro de poco ya vamos a dejar de decir, fíjate que lo he dicho yo poco, lo he dicho muy poco, buenas noches, pero es que lo vamos a dejar de decir ya, porque es que otra vez ya tenemos la luz aquí.
Ya,
vamos.
Pero a las nueve, aunque sea haya soles, ya de noche, ¿no?
Pero no sé, yo siempre lo di, en verano sí. Vosotros a las nueve decís buenas noches, nunca. Emilio, es que tú cenas muy pronto.
Yo en verano...
Ya sabes, sí, yo me acuesto muy pronto.
Claro, y tú cenas muy pronto.
Sí, sí.
Claro, yo me acuesto muy tarde y en verano procuro no decir nada. Me cae tan mal que es que no tengo ganas ni de decir algo.
Mira, te voy a poner algo sobre la mesa que te cae bien. Alguien. Elena Cortés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, has venido aquí a salvar el partido. ¿Tú sí dices buenas noches a las 9 o con esta lucecita ya buenas tardes?
Uf, yo con esta lucecita, hola. Yo no.
Claro, es la mía, es claro. Vivacidad, hola, hombre, tal, dinamismo, ¿qué? Claro.
Oye,
que sí.
Jesús, y en Javia que hay gente, como se decía antiguamente, gente extranjera, extrangers que dicen allí, que cenan a las 7 en agosto mucho.
Madre mía.
Escucha, sabiduría, Fernando, sabiduría.
Pero sí, yo sí, eso dicen, pero...
sabiduría.
Yo he vivido en sitios donde se cenaba a las 7, se come a las 12 y tal, pero chicos, cenar de día todavía no me acostumbro.
Yo digo una cosa, Fernando, yo puedo cenar a las 7, pero otra vez voy a cenar a las 10. Seguro.
Pero Fernando, seguro. Tú has vivido en China. En China cenan a esa hora, por eso.
Sí, claro, claro.
En China cenan a las 6 y a las 7.
Bueno, hombre,
la única cuestión buena de eso es que aunque te acuerces en teoría tarde, que sería tarde a las 11, imaginaros, ¿no?
Sí.
Porque claro, si has terminado de cenar, claro, tienes un tiempo tremendo para leer, para hacer lo que quieras hasta que te acuestas, ¿no? Eso sí es verdad. Y sí. Además... que has hecho 7 digestiones.
No, claro, claro. Eso lo has metabolizado ya lo que te has comido, pero vamos, está en el cuerpo
no
de
salimos,
otro ya.
No salimos, cenas y te vas a la cama pronto y...
Claro, claro. No, bueno, y hay otra
cosa. Yo por cuestión. Eso, si alguien dice que me ha visto por ahí, es alguien que se parece a mí. No soy
No eres tú, no eres tú.
No soy yo. Oye, aunque se parezca mucho, pero no soy yo.
Y luego en el ámbito de la salud, es verdad que lo de los ritmos circadianos es cierto, ¿eh? O sea, allí en África, por ejemplo, yo cuando estuve en Zimbabue, allí empiezan el día a las 5:30, 6 de la mañana, están China, ya todos empezando el día, se acuestan China, antes y tienes mucha más energía, ¿eh?
En China empezábamos muy pronto,
sí.
Yo creo que era a las 7 cuando...
Claro, claro, allí a las 6 estás desayunando y 6:30 está todo el mundo en actividad, pero sí, claro, se recoge sí. Muy pronto.
Comíamos a las 12, eso sí.
Eso
era impepinable, ¿no?
O sea, eso
era,
es.
Ahí comía, además se paralizaba prácticamente toda actividad, todo el mundo en cualquier sitio... Y las clases terminaban a las 11:30, las de por la mañana, para que todo el mundo pudiera llegar a comer a su casa.
Ahora que dices de comer y hablas de gastronomía, no hemos saludado a Carlos Maribona, que se va a incorporar nada en unos minutos, pero vamos a tener también gastronomía en este Cinco Letras, que hoy vamos a comenzar, y no estamos, ni se le espera, cerca de Halloween, pero vamos a comenzar en clave algo terrorífica, ¿no? Fernando Rodríguez Lafuente, con un maestro del género.
Pues sí, con uno de los grandes escritores actuales, que me ha dado casi para preparar un curso, que es los escritores condenados por la crítica académica, ¿no? O sea, que he estado haciéndome una relación, y fíjate, os voy a decir así ya, 3 o 4.
Venga.
Vicky Baum, Daphne du Maurier, Somerset Maugham, George Simenon, Ayn Rand, y ahora quien nos toca, que es Stephen King. ¿Qué tienen en común todos estos escritores? Y las escritoras citadas. Bueno, pues tienen en común una cosa muy sencilla, que son unos enormes escritores y que tienen la mala suerte de tener millones de lectores. Los que he citado a lo largo de la historia y Stephen King en los momentos en los tiempos presentes. Hay muchos que se equivocan y entonces con esto tratan de justificar que algunos bestsellers, que son los verdaderamente espantosos, mal escritos y aburridos, como por ejemplo el de Don Brown, ¿no? Este, ¿cómo se llamaba? El de, bueno, no me acuerdo ya ni el este que sí, trataba, hombre.
El código da Vinci,
eso.
Todos estos, ¿no? Claro, tratan de justificar diciendo, no, yo como esos, es que nos condenan porque vendemos muchos libros. No, usted vende muchos libros y sus libros son malos. Y hay otros que venden muchísimos libros y que sus libros son verdaderamente extraordinarios, pero que ahí, y a lo que iba con Stephen King, la crítica académica que conocemos, pues no les quiere incorporar al canon de lo que puede ser. He estado consultando muchísimas antologías y libros de manuales, incluso, ¿no? Incluso el propio Harold Bloom en el canon occidental, pues por ejemplo, un escritor tan extraordinario como Somerset Maugham o George Simenon o Daphne du Maurier, pues no aparecen, ¿no? Y yo creo que este es el caso de Stephen King. Yo de ahí lo he hablado muchas veces con mi gran amigo y antiguo profesor Andrés Amorós, y los dos coincidíamos, ¿no? Y hoy traigo la última novela de Stephen King. Lleva 65 novelas. Es un caso muy semejante al de Simenon, ¿no? En ese sentido, ¿no? De una producción absolutamente prolífica, ¿no? Pero es que este, una vez más, me ha deslumbrado. O sea, es decir, ¿cómo un tío a sus 76 años sigue teniendo esa fuerza, ese vigor narrativo, ¿no? El autor de, bueno, no voy a repetir, pero El Resplandor.
Es que no vas a terminar, la lista es renovable.
Y aquí recupera, el nombre que da título a la novela, Holly, recupera un personaje que ya había aparecido en dos novelas anteriores de él, en Mercedes y Finders Keepers, que es la maravillosa Holly Gibney, ¿no?
La recupera aquí.
La recupera aquí, la detective privada.
Ya está, ya hay, ¿no?, razón para leerlo.
No. Y que trata de una serie de desapariciones que aparecen en una población del medio oeste norteamericano. Voy a decir algo, quizá, probablemente lo que más pueda resaltar, ¿no? No es una novela de terror, es una novela de horror. Que es distinto, ¿sabes? Es un poco el horror Marlowe, el horror del Corazón de las Tinieblas de Conrad, en ese sentido, ¿no? El terror, bueno, ya lo conocemos y tal, pero quizá el ejemplo sería El Resplandor, por poner uno muy conocido para todos los oyentes. Aquí, socapa de un thriller, que tampoco lo es una profundísima relación o descripción del horror y de esa lucha sempiterna entre el bien y el mal, ¿no? Todo arranca con una llamada de una tal Penny Dahl, que llama a la agencia de detectives de Holly, de estos Finders Keepers, ¿no? Porque su hija ha desaparecido. Se han cumplido todos los protocolos de la desaparición y no dan con ella, no hay rastro de ella, no hay ningún signo de que haya podido decir, bueno, me voy porque no quiero ver a nadie más, tal, no, sino que es cuando ya llama a Holly. Holly al principio no lo ve claro, no está dispuesta a aceptarlo. Estamos además en la época de, transcurre en el verano de 2021, todavía en plena COVID, el socio en la agencia de Holly, Peter, está con COVID en su casa, no puede salir y además lo está pasando mal, ¿no? Y al mismo tiempo, desde el principio, pero no voy a destripar nada porque sería un suicidio, vamos, que lo hiciéramos, ¿no? Pero desde el principio hay un matrimonio, Rodney y Emily Harris, que son unos profesores distinguidísimos, educadísimos, burguesísimos, con todos los ísimos que os podéis imaginar de esa vida maravillosa norteamericana, todos tan educados, tan devotos de el bien, que esconden un profundo secreto en su casa. Es una novela, mirad, como siempre en Stephen King, pero aquí más, oscura, plagada de misterio, y sobre todo de una manera inquietante, que hay momentos en los que A mí lo que me parece es lo magistral que crea las atmósferas y los personajes Stephen King, ¿no? Y las situaciones. Y cómo algo que te puede parecer absolutamente inverosímil te lleva al lector a entrar dentro de ello y entender las razones de la sinrazón, para decirlo así, ¿no? Es decir, y de cómo la perturbación puede alterar los comportamientos humanos hasta quien los está ejecutando esa perturbación parezca de lo más normal y de lo más lógico del mundo, porque además aquí hay asuntos falsamente científicos que se entremezclan en las desapariciones, porque cuando Holly al final, viendo la desesperación de esta madre en busca de su hija, en el fondo se conmueve y acepta el trabajo y empieza a investigar, bueno, ahí empieza un novelón que las 600 páginas del libro te las devoras, porque no puede, además está muy bien contada, porque va contada con flashback, tiempo presente y tiempo pasado, tiempo pasado y tiempo presente, ¿no? Con una arquitectura narrativa que parece digna de una ecuación de Einstein, o sea, es algo preciso, preciso, pero toda esa precisión que tiene en la creación del ambiente, en la creación de la trama, la conjuga maravillosamente bien con los momentos más, digamos, más literarios, ¿no? Más emotivos también, más misteriosos, más inquietantes, ¿no? Me parece una novela espléndida que, como siempre decimos, está publicada, por cierto, en Plaza y Janés, que es el editor habitual de Stephen King en España. Y como decimos siempre aquí en Las Cinco Letras, para que nadie se equivoque, ¿no? Pues yo no creo que nadie se va a equivocar si el poco tiempo que tenemos y que todo el mundo tiene para dedicarlo a leer, aprovecha esta lectura de Holly, con un título tan simple, pero tan expresivo, Holly, de Stephen King, en Plaza y Janés.
Es difícil equivocarse con Stephen King, y además, escuchándote, Fernando, me quedo con una palabra que has mencionado, oscura. Lo bueno
muy,
que tiene Stephen King...
Muy oscura.
Lo bueno que tiene Stephen King es que, y corregidme si pensáis lo contrario, creo que siempre esa atmósfera, ¿no?, cargada, oscura, perturbadora, la suelen tener sus obras, pero realmente porque la oscuridad es la de las personas. O sea, la que realmente reproduce muy bien Stephen King es la oscuridad de las personas. A mí la obra que más me gusta de Stephen King, siempre lo voy a decir y siempre lo voy a defender, es La Tienda.
Sí, hombre.
La Tienda me encanta.
Sí, me encanta.
Porque saca lo peor de cada uno. Saca lo peor de cada uno.
Aquí hay muchas paradojas. El mundo universitario que conocemos todos, Carlos, Elena, Emilio, yo, pues no sale muy bien parado, ¿sabes? O sea, es decir, por el protagonismo de estos dos profesores tan supuestamente maravillosos ciudadanos. Desde el principio sabes lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es la intriga? La intriga es, bueno, lo más maravilloso de una novela, ¿no? Sabes lo que está pasando, pero no sabes lo que va a pasar.
Claro, claro, y cómo se va a destapar todo y demás.
No sabes cómo se va a, no sabes lo que va a pasar. Sobre todo, no sabes cómo se van a desarrollar los acontecimientos.
Claro, claro.
¿No? Y porque no hay demasiados golpes de efecto, muy inteligente por parte de Stephen King, pero los que hay son demoledores. O sea, es decir, el tío administra muy bien ese suspense para
decirlo
en el,
muy bien siempre,
en el mejor
marca
término
muy bien los tiempos.
Hitchcockiano, ¿no? Y cómo combina esa relación y cómo, sobre todo, joder, algo que es lo más difícil para los escritores y para los narradores, y que es la prueba del 9 para cualquier narrador, hacerla si queréis, que es, uno, el perfil de los personajes y que esos personajes tengan la lengua adecuada a ese perfil, es decir, que se expresen de acuerdo a ese perfil. Porque si leéis muchas novelas, os daréis cuenta que todos los personajes hablan con el mismo tono intelectual, cultural, social, ¿no? Y aquí, claro, no todos hablamos de la misma manera, porque no todos estamos en el mismo sitio, ¿no?
Exacto.
Y hemos tenido la misma historia, y hemos tenido la misma experiencia, y tenemos la misma competencia para desarrollar determinados temas. Eso es una grandeza de un escritor que, vuelvo a repetir, que gentes como George Simenon, como Somerset Maugham, como Daphne du Maurier lo tenían, y que hoy tenemos la suerte de encontrarlo en Stephen King.
Y mientras lo tengamos, claro que sí, aprovechémoslo. Me quedo con una lectura muy importante, Fernando, Emilio. O sea, que cuando encontremos profesores distinguidos, que parecen majetes, que parecen cuidado, que no esconden nada, cuidado, ¿no? Cuidado.
Como se decía antiguamente, cuidado, que viene el encargado.
Ay, cuidado, que viene el encargado. Venga, orejas en alto.
Esa serie maravillosa que hemos recomendado ya en esta sección.
Sí.
Oye, sí. King, Stephen King, sí, lo ha dicho Fernando y es verdad, tiene un problema enorme, y es que vende muchos libros.
Claro.
Es lo que le pasó a Umberto Eco. Era el padre de la semiótica, un tipo adorado por todo el mundo y tal. Oye, escribe El nombre de la rosa, que es un novelón impresionante, y como vendió millones de ejemplares, ya empezó a caerles mal a los talibanes, ¿sabes?
Vamos a citar a otra, a Margarit Yourcenar.
Igual.
Con Memorias de Adriano.
Memorias de Adriano.
Le pasa Peter Graves con Yo Claudio.
Ese a Robert.
A Robert Graves,
sí,
perdón,
sí,
Robert Graves.
Sí.
Con Yo Claudio.
Sí, era un tío tal, considerado por la crítica así seria, austera, y de repente que venden miles de ejemplares, millones, y ya les cae mal. Fijaos lo que voy a decir, creo que se merece el Nobel de Literatura.
Se desaparta, totalmente. Bueno, yo totalmente
bueno,
de acuerdo.
Sin duda. Oye, bueno. Fijaos qué películas se han llevado, qué novelas suyas se han llevado al cine.
Sí, con mayor o menor acierto, pero
a mí El Resplandor me encanta.
Obra
sí,
maestra. Fue criticadísima en su momento. Pusieron a parir a Jack Nicholson, que si sobreactuaba y tal. Con el paso del tiempo...
Porque se dieron cuenta quién es Jack Nicholson con el paso del tiempo, claro. Que de sobreactuado nada.
Kubrick,
claro.
La Milla Verde.
Toma.
Sí.
Toma, fíjate. Ya, qué peliculón. Con Tom Hanks, que me parece otro de los grandes. Cadena Perpetua, ¿os acordáis?
Claro.
Joder. O sea, dices, pero qué peli. Bueno, y un montón más. Yo estas tres que tengo en la cabeza. Oye, perdón. Carrie, que has citado.
Sí,
Brian,
Carrie.
De Palma.
Carrie, la antigua.
La buena.
Y luego no sé cuántas más.
Miseria es muy buena.
Miseria es extraordinaria. Esta tiene un punto Miseria, pero...
¿Ah, sí?
Sí, pero no por...
Cuidado,
por
alerta
por
spoiler.
Casa, por una de las casas donde es, bueno, la casa clave donde se va a desarrollar todo el secreto y el misterio, tiene algo así. Lo que pasa es que aquí introduce un elemento muy contemporáneo, ¿no? Que es una... el mal se ejecuta desde un planteamiento supuestamente científico.
Ya. Yeah.
Fascinante, ¿eh? Y muy desagradable también, lo
no,
digo,
oye, pues
¿no?
Hay que leerla,
lo vais a pasar
de maravilla.
Y luego,
es verdad, una cosa fantástica. De verdad, ¿eh? No es una obra... Stephen King no es un escritor que habla del terror, del horror.
Del horror.
¿Y por qué nos fascina? Porque está dentro de nosotros.
Claro, en la oscuridad de las personas. Yo siempre lo diré. Él no escribe sobre fenómenos paranormales. Eso es un contexto, pero no es el eje de la obra de Stephen King, para nada.
Entonces, es la parte catártica que tenía la tragedia. Es la parte catártica.
Y la perturbación de los personajes, sobre todo de estos dos personajes claves, ¿no? La perturbación es una perturbación oculta. ¿Sabes? O sea,
eso es.
En la vida, tú no ves, como se decía antiguamente, ese o esa tienen cara de asesino. No, no. Aquí son gente absolutamente normal, que lleva una vida absolutamente normal, que es apreciada y querida por sus vecinos, por algunos más que otros, pero como todo el mundo, y que detrás de eso hay una perturbación que les permite llevar la vida que llevan y estar ejecutando lo que están ejecutando. No digo más, porque si no vamos a terminar mal. O sea,
sí. Al final no la leemos. Al final no la leemos.
No, aparte que las obras que ya, sabes, de clásicas, pues El Resplandor lo podemos contar.
Sí,
pero
hombre,
esta
claro.
No, esta hay que leerla.
No,
claro.
No, esta hay que leerla. De verdad, ¿eh? O sea,
yo no la he leído, ¿eh? No la he leído, pero vamos, pues aquí está apuntada.
Apuntarla,
y por lo que veo, Fernando, susceptible de ser material cinematográfico también, ¿no?
Y serie. Porque sería una serie... sería una serie formidable porque no importa que desde el principio, como os digo, sepas lo que está ocurriendo. Lo importante es qué es lo que va a ocurrir.
Exacto.
Y ya os digo, y ojo, que no es tan previsible. Por eso ha habido crítica que la ha señalado como un thriller, pero es más que un thriller, ¿sabes? El thriller es como la herramienta que utiliza, el modelo que utiliza en la investigación de Holly. Ahora, también habrá que decir una cosa, ¿eh? Que los pasos que va dando Holly son de una precisión tan inteligente, pero tan inteligente por parte de Stephen King, de que tú leyéndolo digas, ahí va, qué bien, claro, claro, porque tenía que hacer esto.
Ya.
Ah, claro, y ahora tenía que llamar a este. Ah, fíjate.
Me gusta, Fernando,
cuenta...
porque estás deseando contarlo, pero claro, no puedes.
No lo voy a contar.
Oye,
no,
¿series?
Ha habido, no, y también le digo a los oyentes, que tengan cuidado porque hay críticas que han destripado un poco, eso no se puede... ¿Sabes?
No,
o sea,
se
porque es una pena en una,
claro,
en una novela,
pues
de,
sí,
en una novela de estas,
sí que lo, es.
Lo que tienes que, o yo creo modestamente, que lo que tienes es que incitar a la lectura y después ya si quieres haces un club de lectura.
Es que
con
hay críticos,
amigos,
que parece,
¿no?,
que tienen que demostrar que han visto la película poniendo algo de la película crucial,
sí,
en la crítica. Yo no lo entiendo, si le vamos a creer igual o no.
Sí.
Bueno, pues libro,
oye, series,
Stephen
no tengo
King
en la cabeza.
Sí, Emilio.
Series no tengo en la cabeza, así como películas, sí.
Sí, sí, ha habido alguna. ¿Cómo
sí,
se
tengo
llamaba?
En la cabeza El Visitante, esa la he visto.
Esa, exacto.
Sí, Castle Rock también.
Castle Rock, sí, es verdad. Es verdad.
Ah, es verdad, sí.
Sí, porque
sí,
La tienda
Mercedes,
fue película. La tienda fue película,
poco...
sí. Sí, 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 sí. Bueno, pues
alguna.
Holly de Stephen
no
King.
No con tanto éxito.
Lo último, no, la tienda no tuvo mucho éxito. A mí me gustó, pero es que es verdad, es que el libro la devora, la verdad, a la película. Pues Stephen King, Holly, Fernando Rodríguez Lafuente, que nos ha contado ya medio libro, nos queda por leer el otro medio.
Que es el importante.
Que es el importante y en el que ocurre todo. Emilio del Río, estabas mencionando cine. Claro, se denotaba que hoy a ti te tocaba traer esto.
Hay una palabra en coreano. Iñon. Significa providencia. O destino.
¿Y tú crees en eso?
Solo es algo que dicen los coreanos. Para seducir a alguien.
Es una buena historia. Amores de la niñez que se reencuentran 20 años después y descubren que son almas gemelas. Y yo sería el malvado marido americano que se interpone en el camino del destino.
Cállate. Solo es el niño que tuve en la cabeza durante mucho tiempo. Y lo he echado de menos.
¿Y él a ti?
¡Jason!
Vaya, eres tú.
¡Qué fuerte! ¡Qué,
qué, fuerte,
qué fuerte es
qué
esto!
¡Qué fuerte!
Igual que en la novela de Stephen King, no sabes lo que va a ocurrir, aquí sí sabes lo que va a ocurrir. Lo bonito supongo que será ver cómo se va desarrollando todo. ¿O no, Emilio? ¿O luego sorpresas te da la vida?
Bueno, sí, da un punto de sorpresa, ¿no? Porque
bien,
no se sabe lo que puede pasar al final. Es una película coreana, Vidas Pasadas, dirigida por Celine Song. Es de noviembre del 23 y es una, vamos a decir, un drama romántico, ¿no? Un drama romántico que es un relato amoroso sobre lo que pudo ser y no fue.
Exacto.
Sí, es esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, conecta con la vida, ¿no? Tiene también esa parte un poco catártica.
Hay los,
¿no?,
Isis, ¿eh? Los Isis, los condicionales,
sí,
de la vida, ¿eh?
Sí.
Y las ramas.
Entonces, es una película amable, bonita, tierna, sale en Nueva York, ya si sale en Nueva York en principio ya me gusta, ¿sabes?
Sí, claro,
bueno,
ya,
la voy a ver, ¿sabes? Madrid, Nueva York, dices, pues la vemos, ¿no?
Ese.
Sí, la fugacidad, la vida te va llevando, el río que nos lleva de San Pedro, ¿no? Las cosas que podrían haber sido y no son, el primer amor, el reencuentro después, la nostalgia, el paso del tiempo, la melancolía, el reencuentro, en fin... Uno piensa que no va a acabar la película como acaba. Es que tampoco la podemos destripar porque
claro,
aquí
claro,
solo destripamos lo que ya es clásico, ¿sabes? No las novedades y esto es novedad. Habla también de la... Es una película que va... Esto es como lo de Woody Allen, el curso de lectura rápida. He leído Guerra y Paz. ¿De qué va? Pues va de rusos. Entonces va de una historia de amor de dos chavales de Corea. Y uno se queda en Corea y ella se va a Estados Unidos, ¿no? Bueno, y entonces también de la complejidad de las relaciones humanas, ¿no? Y del azar, porque en una época en la que todo lo queremos tener programado, esto ya nos lo enseñan los clásicos, ¡ay! El azar, para los clásicos está en manos de los dioses, en fin, para nosotros es el puro azar, para los que crean está en manos de su dios, ¿no? Bueno, y entonces habla de la amistad, del amor, esta pareja se reencuentra después de muchos años, ella se ha ido a Nueva York, a Estados Unidos con sus padres, acaba en Nueva York, primero pasan por Canadá, en fin, y se reencuentran. Y ya lo que pasa no lo puedo contar.
Claro, claro. Ya es, pero es lo que
es
hay que
una,
ver.
Es una película conmovedora, romántica, con buena música.
Fíjate, me ha recordado mucho, y tampoco ¿sí? la voy a destripar, pero sí la voy a recomendar. Y de verdad que la recomiendo porque... porque es que me ha recomendado muchísimo. Y estaba aquí ahora mismo, digo, a ver de qué año era, porque la vi hace la tira de años, ¿sí? 2010. De 2010, Last Night, se llama en inglés, Solo una noche. Sí, no sé bueno. si la habéis visto, de sí. Keira Knightley, de Sam Worthington, de Eva Méndez. Me parece una película tan buena. Tan buena y a la vez que nos desnuda tanto a muchos, o les desnuda a muchos, porque claro... estas situaciones yo creo que estamos rodeados de ellas. Si no la vivimos nosotros, estamos rodeados.
Bueno,
y esa noche pasan tantas cosas, sin que ocurran, ¿eh? Sin que ocurran en la película de verdad, pero pasan tantas cosas. O sea, a mí me dio una mezcla de tantas emociones esa película, de tristeza, de alegría, de emoción, de nostalgia, de impotencia, porque es que no la quiero destripar. Es que hablar de ella es destriparla. Pero bueno, básicamente se trata de algo parecido. O sea, aquí hay un matrimonio, que bueno, que hay una noche que uno se va a trabajar y la otra se queda en casa, y de repente pues se cruzan otras circunstancias en la vida de cada uno de esa noche, que además beben de hace años de la vida de cada uno. Y,
sí. Sí, además, y bueno, en Last Night está una de mis novias.
¿Keira Knightley o Eva Méndez?
Sí, claro, Keira Knightley. Bueno, Eva Méndez también, pero
tampoco,
sobre todo Keira Knightley.
Tampoco mala novia, ¿no? Tampoco
hay una mala... hay una obra maestra del cine español que trata también de eso, que es La vida en un hilo, de Edgar Neville.
Ajá.
Que es cuando tú tomas una decisión o tomas otra. Y eso, en La vida en un hilo, está muy divertida porque todo transcurre en un viaje de Santander a Madrid de noche, en la que, como se hacía antiguamente, en los coches cama, pues dormían los que no eran matrimonios, las mujeres que iban solas o los hombres que iban solos, pues se desjuntaba a dos en una misma. Y entonces la protagonista, en la película de Neville, que es Conchita Montes, se encuentra en la habitación con una señora que es pitonisa, que es adivinadora, más o menos, ¿no? Y como van en el tren y tienen toda la noche por delante, esas cosas maravillosas del tren, ¿no? De esas películas de tren que podríamos hablar algún día, pues ella le cuenta su vida y en un momento dado la adivina, y toda la película es un flashback de cómo se va contando y tal. Y en un momento dado la divina le dice, si usted aquel día, en vez de irse con aquel que se fue a la salida de la floristería en la calle Juan Bravo en Madrid un día de lluvia, si hubiera ido con quien le ofreció el taxi antes, pero que usted desconfió, su vida habría sido tal. Y no os cuento más, porque es así que también, si no la habéis visto, os envidio, porque es una de las obras maestras del cine español de 1945, La vida en un hilo, ¿no? Y por cierto, hablando de tomar decisiones, por razones académicas, he vuelto a ver Anatomía de una caída, y cada vez confirmo la ambigüedad del final. Os lo dejo.
Ya está en plataforma y la voy a ver este fin de semana.
Verla, o sea, por favor.
Pues mira, yo también.
Sí, la voy a ver mañana.
Yo
este
también
fin de
lo
semana
comentamos
lo comentamos
en las siguientes cinco letras. Va,
verla,
me parece
verla,
bien.
Porque tenía que escribir sobre cine y tal, y volví a verla porque estaba en la plataforma, efectivamente, ya no hacía falta ir a la sala, y se me confirma una teoría que la primera vez que la vi la sospeché, pero la segunda vez que la he visto ya no tengo duda, pero sí me gustaría discutirla con amigos, claro.
Vidas pasadas, por cierto, la he visto en plataforma también, porque yo no sé si está ya en pantalla, ¿eh? Pero la vi en... Sí, creo que está en Disney, ¿no? No, en Amazon... No,
es
en
Cosas Pasadas, ¿no?
Vidas Pasadas,
sí, es verdad.
Vidas Pasadas la he visto en sí, sí.
En Movistar la habrás visto.
En Movistar Plus.
En Movistar, ya
Plus.
No me acuerdo, sí.
Sí,
pero
sí,
vamos,
yo,
que está en plataforma.
Que está en Movistar, sí.
Y me ha recordado mucho a Woody Allen. Tiene un aire a Woody Allen, ¿verdad?
Un poco más tierno, ¿no?
Más tierno, sí. Woody Allen es más descarnado.
Más irónico.
Con humor y con ironía, pero es más descarnado, ¿eh?
Sí,
oye,
sí.
¿Y no te recuerda un poco también a Volver a Empezar?
Sí.
Claro, claro.
Sí, es verdad.
Con contextos muy distintos. Eso
muy distintos,
sí. Eso es interesante. Sí.
Y luego me llamó la atención como, oye, una película de una coreana, se llama Celine, pero no sé, no tiene nombre. Song, sí, bueno, puede sonar coreano, pero bueno. Oye, me llama la atención, me gustó mucho Minari, que además yo creo, porque esta película, Vidas Pasadas, ha estado nominada al Oscar como mejor película, no la ha ganado, ¿no? Pero bueno, pero Minari, ¿os acordáis? Del 20, sí, a mí me pareció una película maravillosa.
En cambio me pareció aburridísima.
Los que hacían de sexadores de pollos, ¿verdad?
Sí, sí, en Estados Unidos, es una cosa... Sí. En cambio la que me pareció muy inflada, tremendamente inflada...
Totalmente, lo vas a decir.
Drive My Car.
Ah, pensaba que ibas a decir la de Parásitos.
No, bueno, o sea, me pareció una copia de
Tarantino.
De Viridiana de Buñuel.
Sí, por uno. Vamos, y o sea, por otro, el final es Tarantino.
Parásito no está mal, ¿no?
Bueno, sí, no está mal. No, a ver, te lo pasas bien,
es
pero dice...
Es muy tramposa.
Sí, pero es tramposa, ya. Es tramposa.
Bueno, pero el show de Truman también fue una trampa de nuestro corto aquel que hizo... ¿Cómo se llamaba el personaje este de Cruzamos el Mississippi? Pepelu. No me acuerdo. Hicimos un corto nosotros de que le seguían su vida... durante años, desde su nacimiento, a un español le colocaban todo, le colocaban las relaciones, todo, y luego se copió en el show de Truman, de Jim Carrey. Y a mí me dio mucha rabia porque digo, joder, no hemos recibido el crédito que merecemos. También es verdad que la manera de hacerlo de Hollywood comparado con la nuestra es verdad que bueno, en ese caso desmerecía la nuestra. En
y
ese
estaba
caso.
La película de Lynn Leiter que rodó a lo largo de los años, ¿os acordáis?
Sí, que rodó el mismo actor, sí.
Hollywood, sí. O sea, que estaba muy bien.
Lo que está claro es que, volviendo al inicio, a la película Vidas Pasadas de Celine Song, es una temática esto de Elysi, de si hubiéramos tomado esa decisión, que ha sido trillada en el cine, pero de cuando en cuando, de repente, una película como esta, que nos trae Emilio del Río, nos sorprende, y oye, hay que verla, porque si en un género que más o menos, de una forma o de otra, está explorado, pues de repente aparece una joya que te sorprende, pues hay que verla. Yo me acuerdo de Family Man, de Nicolas Cage. ¿La visteis?
Sí,
¿os acordáis?
Sí, claro. Sí.
Que era una copia de una que esa ya no me acuerdo, de un chico que de pequeño intentaba batear una pelota y entonces él pide de deseo el haberla bateado porque no la batea y bueno, su vida es un infierno luego y su vida es desastrosa. Pero si lo hubiera bateado, él se pregunta, y si lo hubiera bateado, bueno, pues todo retrocede, batea esa pelota y su vida va de otra forma.
Bueno, quien ha escrito una novela de eso de unas cuantas páginas era Paul Auster. En la novela está 1, 2, 3, 4.
Ah, mira,
es todas las vidas, todas las vidas que uno ha tenido o hubiera podido tener, tomando determinadas decisiones. Si en vez de estudiar esto, hubiera estudiado esto. Si en vez de quedar con esta chica, hubiera quedado con la otra. Si en vez de irme a vivir a Londres, imagínate, me hubiera quedado en Madrid. Si en vez de quedarme en Madrid, me hubiera ido... Sí, cuando me ofrecieron la oportunidad...
Así es, Fernando.
Y eso es fascinante. ¿Eh?
Sí,
lo es. Porque todos tenemos esa especie, para decirlo en términos borgianos, de jardín de los senderos que se bifurcan.
Totalmente,
¿no?
O sea, totalmente.
Y la vida es una bifurcación constante.
Por ejemplo, mira, yo me atrevo a adivinar. ¿Qué pasaría si ahora no hiciera una pausa? Bueno, pues que nos quedaríamos sin tiempo y sin, por ejemplo, escuchar Muertos S.A. y a Elena Cortés hablar de ello. Así que paramos un minutito y seguimos.
Las cinco letras en Onda Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las cinco letras en Onda Madrid.
Durante la pandemia tuvimos más trabajo que nadie. ¿Pero a quién se aplaudía a las 8 en los balcones? A los sanitarios.
Habitación 102. 204. Acaba de fallecer.
¿Pero sabes qué? Algún día...
van a morir.
Mi más sentido pésame. Damaso Carrillo, agente funerario. Los agentes funerarios somos soldados de primera línea.
No me jodas. ¿De qué murió?
Después llega la actividad propiamente comercial. Venderle al cliente lo que no necesita.
Su marido se merece satén.
¿Le dijisteis que Jesucristo le amaba?
Le entró por un oído y le salió por el otro, ¿no?
Y luego se recoge al difunto, siempre con la máxima profesionalidad y respeto.
Ya llegan a la cara.
¿Daniela?
¿Vas a ir a Madrid en un coche fúnebre?
El mayor reto va a ser fidelizar. Porque claro, como aquí el cliente se muere...
Difunto. El difunto. Cuida la terminología.
Hombre, sí, es difícil fidelizar a un cliente que ya se ha ido al otro barrio, ¿no, Elena Cortés?
La verdad es que sí, la verdad es que sí, pero... bueno, porque hablamos de Muertos S.L. Muertos S.L. es la nueva comedia de los hermanos Caballero. Los hermanos Caballero, bueno, tienen una trayectoria muy amplia en comedia española, ¿no? Son los creadores de Aquí no hay quien viva, La que se avecina, El pueblo, Machos alfa... Y es verdad que es muy difícil hacer comedia, ¿no? No solo por las duraciones, que siempre se ha dicho de la comedia española, ¿no? Que en abierto tienen que ser series muy largas, de 70 minutos, ¿no? O capítulos muy largos, claro, es muy difícil mantener el tono. Pero bueno, no solo por eso, es muy complicado hacer humor de ciertos temas en una televisión generalista, ¿no? Como hacían ellos con las comunidades de vecinos, después un poco en el tono rural que tenía el pueblo, ¿no? Riéndose un poco de los urbanitas, y luego con cuestiones de igualdad de género como hacían en Machos alfa. Aquí yo creo que dan una vuelta de tuerca más a su carrera, porque claro, se meten con un tema tan espinoso como es la muerte, ¿no? Al final, la serie está ambientada en la funeraria Torregrosa. Bueno, la verdad es una funeraria bastante atípica, ¿no? Tiene un punto, en el primer capítulo nos presenta, bueno, el dueño de la funeraria muere y entonces, bueno, se hace cargo de ella, pues su viuda, ¿no? Que en realidad lo único que quería es un poco mantener el legado de su marido, porque en realidad sus hijas lo que quieren es cerrar la funeraria y abrir un gimnasio, o sea, así empieza, ¿no? Imaginaos. Entonces, a partir de ahí nos presenta a todo el equipo de trabajadores. Un poco casi al estilo de Office, ¿no? Como comedia laboral, en un entorno laboral.
Sí.
Y ya os podéis imaginar, pues Carlos Areces, que es uno de los protagonistas, interpreta ese agente funerario al que oíamos, ¿no? Esa reflexión sobre la pandemia. Luego tenemos también a una recepcionista que bueno, que es hipocondríaca, os imaginaos ser hipocondríaco y trabajar en una funeraria. Tenemos a dos expertos en tanatopraxia, bueno, uno de ellos que es un poco muy artista, ¿no? Luego tenemos a una joven estudiante de comunicación audiovisual que es la camarera del bar de la funeraria y que está ahí, bueno, para conseguir material dramático para sus futuras películas, ¿no? O sea, en este ambiente y con este elenco de personajes, ¿no?, tan disparatado, bueno, es lo que usan ellos básicamente de como material dramático, ¿no? Y yo creo que la serie está muy bien porque aparte de que es entretenida, ya os digo que cuesta mucho encontrar el punto entre ser divertido y no pasarte, ¿no?, con una comedia que al final pues habla de la muerte, ¿no?
Claro, claro, claro.
Yo creo que en realidad los hermanos Caballero conocen muy bien al público español, o sea, ya tienen pillado ahí el truco de la comedia, ¿no? Y también es verdad que aquí no deja de ser una serie de plataformas, ¿no? Se puede ver, se estrena un par de capítulos cada jueves en Movistar Plus, y entonces, bueno, siempre estar en una plataforma, no estar en la televisión en abierto, ¿no?, y no dirigirte a audiencias masivas, te permite ser un poquito más arriesgado, ¿no? Entonces, bueno, como toda la comedia, es verdad que necesita tiempo, ¿no? En el primer capítulo no acabas de encariñarte con todos los personajes, pero como en todas las comedias, pues vas cogiéndole el gustillo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la verdad que es muy entretenida la serie y es divertida, ¿no? No se pasa, tiene muy bien justo ese tono de la comedia que bueno, que estos creadores tienen tan bien pillada, ¿no? De momento hay una temporada, bueno, hay una temporada, se estrenó la semana pasada, hay 4 capítulos y, bueno, la primera temporada consta de 8, o sea que, bueno, poco a poco veremos a ver si hay más, porque ya te digo que al final estas comedias están concebidas para durar más de una temporada, ¿no? A ver qué tal funciona.
Y también creo que, yo hablo por mí, a mí este tipo de humor, por ejemplo, La que se avecina y demás, no es que me arranque la carcajada, pero sí valoro la creatividad, el ingenio, ¿no? El chiste, sí. lo valoro. Justo. Hay otra gente que se ríe a carcajadas, yo es que no soy de reírme a carcajadas con una película, o sea, por mucho que me guste y mucha gracia que me haga, es difícil arrancarme la carcajada, pero sí valoro el talento. Y entonces te pones a mirar...
Algo muy personal. Sí.
Claro, claro. Y te pones a mirar equipo de guionistas. Bueno, los creadores que decías. O Nando Abad, que también está en el equipo de guionistas. Y, por ejemplo, Nando Abad tiene un libro que ya lees el título y dices, pues hombre, obviamente es que esta gente tiene que ser muy buena cuando se ponen a trabajar todo, lluvia de ideas, lo ponen sobre la mesa. Lo que jode encontrarte un calcetín desparejado. Dices, joder, es que es verdad. Es que molesta mucho. Bueno, pues el tío ha hecho un libro así. Entonces, un tío que para un libro así tiene que escribir bien en algún momento del capítulo. Tienes que esbozar la sonrisa. Y oye, si encima te engancha la temática, el trato correcto que se hace de la muerte, la duración es verdad, Es que en España somos diferentes en todo, ¿eh? Es que
eso con las comedias es una vieja reivindicación, sí, de muchos creadores, sí, ¿no? Mantener en 70 minutos el ritmo de una comedia
es complicado.
Es complicado.
Muy complicado.
Y yo creo que es verdad que un punto que tienen también los hermanos Caballero, que han sabido, ¿no?, conectar muy, no solo que han sabido conectar con el público, sino que tienen como un punto muy costumbrista, ¿no? Al final se ríen de cosas muy reconocibles, ¿no? ¿Quién no ha tenido un vecino o varios como, claro, los personajes de La que se avecina, ¿no?
Exacto.
Al final,
exacto,
llevan ese costumbrismo al extremo. Pues está claro que no todos los hippies son como los del pueblo, ¿no? Pero solo reconocerte en cierto modo, en algunos tics de exagerados, obviamente, de esos personajes, oye, pues al final ese reconocimiento es lo que genera la, es lo que genera la comedia, que es verdad que no es una comedia de carcajada, y en este caso quizá incluso menos carcajada que en La que se avecina, ¿no? Es menos extrema, porque ya os digo que también es un tema difícil, ¿no?
Sí,
ellos al final se adentran en una comedia laboral, que es verdad que luego siempre habían estado en entornos más familiares, ¿no? No habían estado en entornos laborales, que también tiene sus condicionantes. Pero bueno, yo creo que los personajes, los actores están muy bien, Carlos Areces está muy divertido, Adriana de Torrevejano, Amaya Salamanca, que en ese registro de comedia también, también está bien, ¿no? Que a mí, sí, me ha sorprendido. Y yo creo que merece la pena siempre darle, sobre todo porque es eso, es que dentro del mundo de la comedia son de nuestros creadores más reconocidos,
claro,
¿no? Llevan ahí una trayectoria.
Amaya ya había... ¿Fuga de cerebros no estuvo ella? No, me lo estoy inventando.
Olvido ya. Si era...
Es que me suena a Amaya Salamanca verla en algún registro y así, pensar lo mismo que, sí, tú, decir, oye, pues se mueve bien la chica, no,
sí,
no rasca verla en este tipo de géneros. Y sobre todo lo que decimos... Creo que en España tenemos un problema con la comedia y es la expectación. Es decir, en Estados Unidos, cuando a alguien se le vende una comedia, no espera entrar al cine y llorar de la risa, sino que sabe que es una comedia que tiene humor. Los Simpsons es una serie de humor. Es una, entre otras cosas, es una serie de humor. Y no es un humor que tengas que estar desternillándote y demás. Y creo que en España siempre entramos con esa expectación de comedia. Bueno, me lo tengo que pasar pipa. No, hombre, te tiene que entretener, te tiene que gustar, te tienen que encajar los chistes y a partir de ahí ya,
claro,
cómo reacciones tú ante ellos, ¿no?
Luego, pero la comedia tiene mucho de generacional también,
sí,
yo creo, ¿no?
Muchísimo.
A mí, por ejemplo, el humor de los Chanantes me parece divertidísimo.
A mí también.
Es un humor que... No, puede chocar a...
Yo es que soy viejuno, a mí me gusta mucho.
a mí me gusta también, pero entiendo que hay gente que... No, bueno, lo bueno es que haya ese abanico, ¿no? Pero es verdad que en España, aunque pese a que hay mucha tradición de comedia en cine y,
sí,
luego en televisión cuesta mantener ese ritmo.
Sí,
ya,
es verdad.
Los creadores han reivindicado mucho que ha sido también por las duraciones, pero bueno, también es que es verdad que la comedia también es arriesgada. Porque una comedia, hacer chistes en determinadas épocas puede ser un ejercicio de riesgo casi, ¿no?
Así entonces, es, bueno, así es. Bueno, vais a tener que llamar a muertos ese sea en los próximos 5 minutos, si no doy paso a alguien que está esperando pacientemente. Carlos Maribona, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches.
No me maten ni pidamos servicios, ¿eh?, a esta funeraria.
No, casi
no,
mejor que no.
Además, ¿sabes qué pasa? Que te tenía ganas de saludar y de ir con tu tema porque... Estábamos hablando, ¿no?, de cosas que perduran y consiguen mantener la atención y consiguen vencer al tiempo. Jue, y tú traes uno que es un peso pesado de la gastronomía.
Pues sí, hombre, yo hoy lo que quería, fíjate, más que un tema de comida, tal, hoy quería hacer una reivindicación de esos sitios que permanecen en el tiempo inalterables, por así decir, ¿no? Y que no cambian, y que después de 60 años, porque cumple este año precisamente 60 años de su apertura, pues mantienen ese espíritu, ¿no? Ese espíritu del mismo día que abrieron, ¿no? Y no han cambiado y sin embargo siguen llenando y siguen teniendo una clientela muy fiel, y eso yo creo que tiene un mérito enorme.
¿Y cuál es el que nos quieres traer? Porque, bueno, primero vaya por delante, que me parece genial el alegato, porque además cualquiera que esté mínimamente siguiendo la escena gastronómica de Madrid sabe lo complicada que es, y tú, corrígeme si me equivoco, Carlos, y lo complicado que es no encontrarte un día. Oye, ha abierto un sitio, sí, es que han cerrado otros tres ayer.
Sí.
O sea, Madrid es un ring de combate dificilísimo.
En Madrid sobrevivir más de 3 años ya tiene mérito, ¿no? Pero 60 es un lujo.
60. ¿Y de quién hablamos?
Bueno, hablamos de Evia. Evia es que además a mí me gusta Evia, aparte de que cumpla 60 años, porque es un representante de ese Madrid que Fernando y Emilio, Elena y tú no, porque sois jóvenes, pero ese Madrid de los años 60, ese Madrid burgués, sí, ese sí, Madrid sí. Con un encanto especial, ¿no? No sé si era mejor o peor, pero desde luego era un Madrid con un encanto especial, ¿no? Y Evia representa un poco ese Madrid burgués de los años 60, de la calle Serrano, de una clientela que iba a descubrir por primera vez los ahumados, el salmón ahumado, las anchoas ahumadas, que iba a comer unos canapés que entonces no lo había en ningún sitio.
Carlos, que se pasaban la generación que se pasó del coñac al whisky.
Exactamente, esa, sí, sí. Muy bien definida. Y esa generación está muy bien representada en Evia. Evia en la calle Serrano tiene esa continuidad, ¿no? Y además es que siguen haciéndolo como lo hacían antes. O sea, los camareros van uniformados como cuando la inauguró Pepe Evia, que es un asturiano que llegó a Madrid muy listo y que descubrió que se podía hacer una barra maravillosa incorporando cosas que entonces no había nadie ofrecía en Madrid. Y ahí se creó esa clientela muy de barrio de Salamanca, muy burguesa, pero que a mí me parece que son cosas que no deberían desaparecer, ¿no?
Yo he estado hace poco, ¿eh?
¿Ah, sí?
Y tengo que decir que la ensaladilla sigue siendo extraordinaria, bueno.
Exacto.
Y todo, pero vamos, o sea...
Te iba a preguntar justo por ello, Carlos, ¿algún plato o algunos platos estrella en Evia?
Bueno, los callos los bordan, la ensaladilla que acaba de citar Fernando lo abordan, los sesitos rebozados son una maravilla, sí. Tal como lo trabajan, los ahumados que te decía antes, tienen unos canapés de ahumados todavía que te los puedes tomar en la barra con una cerveza, que ya no te lo da nadie en Madrid, eso, bueno. ¿No? Esas cosas que los que tenemos una cierta edad empezamos ya a pensar que han desaparecido y bueno, todavía quedan reductos que sobreviven a eso, ¿no?
Oye, y es responsabilidad de todos que siga así, ¿eh? Y visitarlo al menos una vez en la vida, ver cómo se las apañan en
Evia.
¿Cómo
una vez en la vida? ¿Una vez en la semana?
Claro, es lo que te iba a decir. Te iba a decir justo una vez en la semana, darte mínimo. Cuenta de lo que es y entonces ya fidelizar, ¿no? Hay otros restaurantes que llevan menos, pero bueno, también pelean, ¿eh? También pelean por su hueco en la gastronomía madrileña. Por ejemplo, la Tasquería.
Bueno, la Tasquería no lleva 60 años, lleva solo 9, pero se ha convertido en una referencia. O sea, es el único restaurante de Madrid, probablemente de España, que está dedicado única y exclusivamente a la casquería. Eso tiene un mérito enorme. Haber sobrevivido 9 años dando solo casquería, haber conseguido una estrella Michelin, que no es ninguna tontería, a base de vender cosas de casquería. Entonces lo traigo hoy porque se ha cambiado de dirección. Estaba en la calle Duque de Sesto y se acaba de ir a Modesto de la Fuente, justo al final ya, casi en Raimundo Fernández Villaverde, pero siguen manteniendo la esencia de un menú de platos de casquería que son una auténtica maravilla, como lo trabajan. Y con el gran plato estrella, que es muy gore, muy para una serie de televisión, diría yo casi, que es la cabeza de cochinillo, ¿no? Una cabeza de cochinillo que te ponen entera en la mesa y que tú la vas diseccionando, empiezas por las orejitas, el morro, luego la abres, te comes los sesos, en fin. Es para muy casqueros, pero es una maravilla. A mí es una cosa que me encanta y me apasiona, ¿no?
Y es una referencia, dices, desde hace 9 años ya.
9 años lleva abierto. A Javi Estevez, que es el cocinero que la puso en marcha, le decían, estás loco, ¿cómo vas a vivir con un restaurante solo dedicado a la casquería?
Es arriesgado.
No te dura nada y lleva 9 años. Ya, como te digo, tiene ya una estrella Michelin, llenos diarios y han convertido la casquería en alta cocina, ¿no? En una referencia.
Bueno, pues mira, sin riesgo no hay gloria y a él le ha llegado ya y en forma de estrella Michelin y en forma de referencia. En Madrid, Evia y el alegato de Carlos Maribona para defender y para propugnar el nombre de este tipo de locales que 60 años ni más ni menos llevan dando de comer a los madrileños y de qué manera además. Y luego otro que va camino de ello, por lo menos de su primera década. La Tasquería Restaurante, recomendación de Carlos Maribona. Nos quedan poquito en las 5 letras, nos queda música y también una pausa. En un minuto volvemos.
Las 5 letras en Onda Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid.
con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Las 5 letras en Onda Madrid.
Esto podía haber sonado en Evia perfectamente. Carlos, Fernando, Emilio, ¿os gusta lo que escucháis?
Pues esto no suena, ¿eh?
¿Eh?
En Evia esto
no digo
suena.
Que por poder podía haber sido. Contemporáneamente podía haber sido. Es que estamos escuchando a Bob Seger, que tuvo la mala fortuna, como tantos otros artistas. Bueno, los Eagles solo tuvieron un número uno en toda su vida. Fijaos lo que os estoy diciendo. Pues a Bob Seger, para cuando esta canción, que es un disco en directo, de la Silver Ballet Band, Let It Rock, se llama el tema, todavía no le había llegado el éxito. Ya llevaba 10 años haciendo canciones como esta. Y no le llegaría hasta 5 años después. Y un año después, su batería se queda parapléjico. Así son las cosas, así es la vida. Así que nosotros nunca cometeremos ese error. Y en las 5 letras siempre reconoceremos el talento de la gente en cuanto lo vemos, porque lo tiene. A vosotros ya os ha llegado el reconocimiento de sobra, así que nada, solo queda despediros. Emilio del Río, gracias.
Prefiero Bob Seger que AC/DC.
Ya estamos.
Un abrazo.
Se te ha quedado, ¿eh? Se te ha quedado. Ya te traeré cosas de AC/DC que te van a gustar,
no,
ya lo verás.
No.
Fernando Rodríguez Lafuente, gracias.
Gracias. Buenas noches a todos.
Carlos Maribona, buen fin de semana, buenas noches, gracias.
Igualmente, buenas noches.
Y arriba Evia y todos ese tipo de locales, ¿eh? Siempre.
Vamos con ello.
Eso hay que defenderlo siempre. Elena Cortés, gracias.
Buenas noches.
Gracias por sacarnos una sonrisa, incluso hablando de la muerte. Y con una sonrisa, nosotros siempre queremos despedirles. Esto es un hasta luego, ya saben, el lunes, fin de semana mediante, pásenlo bien. El lunes volvemos a partir de las 7 de la tarde y ya hasta medianoche. El enfoque en Onda Madrid, para contarles noticias y para entretenerles. Disfruten. Chuck Berry. Chuck used to say, there she is again over there by the record machine. Three times. Looking like a model on the cover of a magazine. Too damn cute to be a minute over 13. I believe that. Meanwhile, old Chuck, he'd be thinking, she's in the mood, no needin' breaking. I got a chance, and Lord, I'm gonna take it. The ship dance, we might even make it. Come on, Queenie, let's shake it. Little Queenie. Mr. Drew Abbott from Royal Oak, Michigan on guitar. Oh! Ooh, yeah! Ooh, yeah! Ooh, yeah! While I'm at it, Mr. Chris Campbell right here on bass from Plymouth, Michigan. Charlie Martin on the drums from Detroit, Michigan. Tommy Cardinal on saxophone.
Point, Michigan. Silver bullet, yeah. Detroit, Michigan soul, and let it.